Radio Fórmula.
En Coapa, los americanistas hablaron antes del partido contra Monarcas Morelia. El Monterrey recibe al equipo de Necaxa el día de hoy. El Guadalajara se sigue reforzando. Una entrevista con Andy Ruiz.
Millones de dólares por llevarse la pelea.
Ya eliminaron al Querétaro. Cosa rara. Sigan los gallos. Adelante en esta semana. Un saludo en este miércoles 4 de diciembre de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Las próximas 24 horas son importantes en el futuro de JJ Macías. La información que tengo es que JJ quiere irse a Europa, pero a veces los intereses económicos de los patrones son otros, tomando en cuenta que Chivas se ha vuelto un buen cliente frecuente de Grupo Pachuca. Entonces, o el León no manda a Europa, o medio lo obligan a ir a Chivas. Entonces habrá que estar pendientes en las próximas 24. Sé que Macías lo que quiere es irse a jugar a Europa y hay opciones para irse a Europa. Y quiero pensar que Chivas está diciendo al Grupo Pachuca: yo soy cliente frecuente, cáile con JJ, ¿no? ¿Cuánto te he comprado a través de los años? Y quiero pensar que a Jesús Martínez se le hacen los ojos así como de dólares, ¿no?
Claro,
habrá que ver.
Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, Heriberto, qué gusto saludarlos. Se están enfrentando el Liverpool y el Everton. Es un duelo con una gran rivalidad. Merseyside le llaman a esta gran rivalidad que hay entre estos dos equipos. El Liverpool está ganando al medio tiempo 4-1 al Everton. Goles de Sadio Mané, de Divock Origi en dos ocasiones y de Serdan Shaqiri. El Liverpool está firmando un torneazo en Inglaterra, es el líder con muy pocos parpadeos.
Habrá que leer por qué es Merseyside.
Por el río.
Ok.
A la vera del río.
Ya está.
Ya subo.
Ya no lo tengo que leer.
Ya lo tienes que googlear.
Ya no tengo. Sí. No, es la palabra Mercy. También suena como si de repente alguien le dio en la torre al otro y
no,
pidió.
No, pero es Mercy. Eso escribe diferente.
Okay. Sí, no. No con C y griega al final, ¿no? Ahora, Monterrey y Necaxa frente a frente. Un Monterrey que eliminó a Santos Laguna. Necaxa que ha hecho una muy buena campaña.
Muy bien, Memo, ¿eh?
Y ahí está Memo Vázquez frente a Antonio Mohamed en esta liguilla.
Ahora sí que cada peso gastado en el Necaxa, mis respetos para los tinajeros. Cómo han podido comprar barato, vender caro y al mismo tiempo mantener un equipo competitivo.
Claro.
Porque en su momento también se fue, ¿qué es? Brian Fernández.
Brian Fernández, entre muchos más, claro.
No, por eso han podido lograr lo que en su momento estaba haciendo muy bien y sigue haciendo bien Santos, lo hace Necaxa.
Es que hay un desmembramiento del Necaxa cada determinado tiempo, 6 meses o un año, y dejando ir jugadores importantes, pero se va renovando.
Vuelven a llenar
de similar calidad
esas piezas.
Y con un buen entrenador que sabe optimizar esa calidad.
Su inteligencia deportiva es para aplaudirla, ¿no?
Sí, yo no sé qué tanto se vio afectada durante este torneo, porque entiendo que la relación entre el técnico y por ejemplo, Mario Hernández Lash, sí, no era exactamente la mejor, se dio ahí un rompimiento, no va a continuar Memo Vázquez como ya lo anunció.
Quería un mejor sueldo y no elección pagada.
Sí, yo siento que de repente esos modelos que terminas vendiendo tanto, y yo sé que capitalizándolo, pero estás jugando con fuego, sí, porque sí. Una mala racha que tengas y entonces va a venir asociada con un mal torneo. La realidad es que hoy Necaxa vuelve a firmar un muy buen campeonato. Pocos habríamos anticipado que iban a estar en semifinales. Lo están y con todas las de la ley y tienen el juego de vuelta en casa. Ojo con lo que le pasó a Santos cuando visitó primero a Monterrey.
Exacto, vamos a ver qué ocurre en esta recta final. Por otra parte, el Morelia, que logró eliminar al equipo de León frente al América, que fue heroico, que tuvo la mística americanista de siempre en la cancha de los Tigres para dejar fuera a un equipo tan importante y tan poderoso como es el equipo de los Tigres. El América está en la siguiente ronda con grandes posibilidades de llegar a la gran final del campeonato mexicano. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en este miércoles en ESPN Radio Fórmula. Roberto Gómez Junco, mucho gusto en saludarte.
Igualmente, Heriberto Murrieta. Buenas tardes a todos.
Qué gusto tenerte aquí, Roberto. Adelante, León Lecanda. Buenas tardes.
Buenas tardes, Beto. Un abrazo también para ti, Roberto, Ciro, John. Las Águilas del América a punto de despegar en este aeropuerto internacional de la Ciudad de México con rumbo a Morelia para el duelo de mañana por la noche ante Monarcas en la semifinal de ida. Pudimos hablar en el Club América con los jugadores que pusieron a disposición de la zona mixta para los reporteros. Giovanni Dos Santos, Bruno Valdés, Sebastián Córdoba, sobre el hecho de que tras la victoria ante Tigres en la serie de cuartos de final, hoy se sienten aún más favoritos hacia el título. Vamos a escucharlos y enseguida hablaremos sobre bajas y el posible once del equipo azul crema mañana contra Morelia.
Sabemos que estamos capacitados para jugar liguillas, sabemos que las liguillas son diferentes, son dos partidos. En el Azteca, yo sacando las conclusiones, creo que nos faltaron los goles que al final en el universitario lo pudimos hacer, y entonces eso ayudó a que podamos clasificar.
Como tú dices, nos daban por muertos, pero pues nosotros tenemos una mentalidad muy fuerte y pues íbamos con la intención de ganar. Ahí, gracias a Dios, se dio, entonces vamos con un buen envión. Sí, yo creo que desde un principio siempre América pues es favorita a levantar el título.
Contento por estar disputando la primera liga con el equipo. Ha sido un año complicado, creo que en lo colectivo y en lo personal, pero bueno, estamos en unas semifinales y bueno, un pasito de llegar a la final, así que bueno, contento y ilusionado por lo que pueda venir, ¿no?
Beto, y hablábamos toda la semana del hecho de que Nicolás Castillo se había recuperado por completo de las molestias que venía arrastrando desde el 8 de noviembre. Es así. También Memo Ochoa, el guardameta azulcrema, luego de molestias en la ingle. Pero ojo, la situación de Renato Ibarra. Me comentan que problemas físicos han dejado marginado para este partido al ecuatoriano, así que no hace el viaje a Morelia. Lo quiere el cuerpo técnico y el propio jugador para la vuelta el próximo domingo en el Estadio Azteca, así que esa decisión complicada que tenía el Piojo Herrera sobre a quién dejar fuera ya con Nico Castillo recuperado, bueno, pues en este caso es por una lesión que Renato Ibarra queda fuera de la convocatoria.
León, muchas gracias por la información.
Gracias, saludos.
Muy buenas tardes, aquí está la formación del América para enfrentar al equipo de Morelia. Veíamos a Giovanni Dos Santos, que casi nunca habla con los periodistas. Hoy compartió sus puntos de vista el intermitente Giovanni. Ochoa, Sánchez, Aguilera, Valdés, Aguilar. Giovanni, Sánchez, Guido e Ibarwen. Y adelante otra vez Viñas y Martín. ¿Qué tan superior, Roberto, Ciro, John, es el América sobre el Morelia?
Sí, en el papel, por supuesto, es un plantel más poderoso, llega en mejor momento a la liguilla, tiene mucho más mérito lo que ha hecho Morelia, precisamente porque no es un plantel tan vasto de tales alcances. Es favorito del América, pero se ha mostrado en el fútbol mexicano hasta la saciedad que hay un bienvenido equilibrio de fuerzas, cualquiera echa cualquiera. Pero sí, América y Monterrey lucen como favoritos, sí, en estas semifinales.
Lo digo cada seis meses, ¿no? Como dice Rafa. Esto es de rachas, mi hermano, ¿no? Sí, Morelia anda muy bien. Yo creo que al América, la verdad, esto es de rachas. Es decir, Morelia tienes que pensar que va a ser muy competitivo. Lo que veo muy positivo para el América es cómo se dieron los enfrentamientos que cierren en el Azteca, ¿no? Yo creo que cerrar en el Azteca le va a ayudar mucho.
Yo veo en esta serie a un equipo que lleva jugando muy cercano a su tope algún tiempo, como es el caso de Monarcas Morelia, lo demostró en esta fase de cuartos de final, porque para eliminar a León sí creo que tienes que acercarte a tu máximo rendimiento. Lo hizo, lo superó a León con todas las de la ley, tiene uno de los mejores jugadores del torneo en Edison Flores, está marcando diferencias en el momento más importante, y al América sí lo he sentido a lo largo de todo el semestre más distante a su techo. ¿Por qué? Por los jugadores que se fueron, por los jugadores que se han lesionado, los que llegaron, y así es muy complicado tener conjunto. América tuvo un estupendo primer tiempo contra los Tigres, y esa es la muestra más reciente que tenemos de un partido del equipo de Herrera. No me extraña en lo más mínimo, el once inicial que ha anunciado Herrera se parece, es el mismo que utilizó contra los Tigres, y a eso tiene que apostarle, por muy valiosos que puedan ser algunos jugadores que estén esperando desde la banca y que tengan un techo importante.
Sí, Nico Castillo, yo sé que desde la serie con Tigres quería jugar, no lo querían arriesgar, ya no más falta que se lesione más. Quiero pensar que Nico ahora sí está listo para tener minutos en caso que sea necesario, que el América no vaya bien.
Pero
¿no?
yo iría con pies de plomo en ese caso.
Sí.
Porque, ¿cómo fue la liga anterior? Por minutos no paró para Castillo y no representó ese jugador
que
esperaba Miguel Herrera.
No estaba en ritmo por las mismas lesiones, ¿no?
Claro, el América llega con el optimismo a tope después de lograr la hazaña de eliminar a Tigres allá en Monterrey, Yo siento que no se le acabó por descomponer del todo el equipo a Miguel Herrera durante la campaña, a pesar de tantas lesiones, bajas, jugadores que se fueron. El América mantuvo una estabilidad dentro de lo que cabe y yo creo que hoy por hoy es favorito para vencer al Morelia y llegar a la gran final del fútbol mexicano. Van a ser dos partidos interesantes. El Morelia cambió marcadamente a partir de que llegó Guede. Hay que reconocer el trabajo de este técnico sudamericano que lo ha hecho...
No jugaba mal desde antes.
Recuerdo que el partido contra el América justamente
fue
en la
muy criticada su llegada, hay que ser honestos.
Bueno, había dudas, pero la verdad es que los resultados respaldan claramente a Guede.
No va a conocer el fútbol mexicano, es supersticioso. ¿Te acuerdas, Beto?
Sí, cuando
lo entrevistamos aquí.
Pero francamente lo ha hecho muy bien y el Morelia puede darle pelea, Roberto, al América en esta liguilla.
Por supuesto, excelente su trabajo, pero en los partidos cruciales, conforme van siendo más importantes, esperas que los equipos se acerquen a su nivel óptimo. El América en los primeros 45 minutos en el de vuelta ofreció su mejor fútbol en todo el torneo. Además de que ya sabemos lo que es el América, muy hecho para liguillas, no muy acostumbrado a estas instancias, el equipo que con más frecuencia está en ellas, ¿no? Entonces, si vienes de ofrecer tu mejor actuación, sí, tu potencial es mucho mayor y suponemos que se seguirá acercándose. Lo de Guede puede tener más mérito, porque es cierto que a Herrera le ha costado que su equipo sea consistente, o sea, todo el torneo ha sido de altibajos, de inestabilidad en su funcionamiento, pero si vienes de ofrecer la mejor de tus actuaciones, supones que estarías muy cerca de repetirlo, ¿no?, ante el Morelia.
Bueno, no hace mucho, espero tener el nombre en unos días, fueron a España a buscar un técnico, los del América. Es decir, hace 3 semanas todavía estaban en el plan A, B, viendo si el Piojo se quedaba dependiendo de los resultados de esta misma liguilla, ¿eh? Yo creo que el haber vencido a Tigres ya le asegura por lo menos el próximo torneo. Pero que estaban buscando.
Y se presenta la enésima oportunidad para Giovanni Dos Santos de al fin demostrar que su contratación fue un acierto. Que hasta el momento no ha sido un acierto, ha sido una actuación intermitente, ha dejado mucho que desear, no se ha consolidado.
Tendría que prender.
Estuvo lesionado, claro.
Tendría que hacer algo increíble para justificar
lo que queda de torneo, todavía con el talento que tiene, podría brillar y alcanzar a salvar la temporada, porque francamente, Isiro desde un principio estaba en contra del fichaje. Yo creo que Giovanni es un jugador que tiene excelentes condiciones.
Casi $2 millones de sueldo, Beto.
Que cuesta mucho dinero y que se ha quedado muy corto en función de su enorme capacidad.
Sí, vaya, a ver, esto en base a la intermitencia, no nada más reciente de toda su carrera, a la poca actividad competitiva que traía después de que había salido del Galaxy y también las lesiones que vuelven a aparecer en este torneo. Aún siendo decisivo, imaginemos el mejor escenario para un América eventualmente campeón, pues esperarías algo más durante todo el semestre de un jugador que está devengando ese salario, que llegó con ese cartel. Entonces, inclusive en el mejor de los escenarios para el América, esperarías más de su rendimiento.
Y que aguante. O sea, Juan, que ponerle otro ejemplo, es un de esos coches de carreras antiguos que te lo llevas a Cuernavaca y le pisas ahí en Tres Marías y te da ese jalón. El problema es cuando llegues a Cuernavaca si realmente vuelve a aprender. Porque sí creo que eso le pasa a Giovanni, que hay calidad, hay fútbol, pero la maquinaria ya no le funciona igual. Entonces a veces la llevas a full.
Siendo un jugador...
Ya no sabes si te va a rendir
joven
para el próximo partido, ¿sí?
Sí, lo que ocurre es que, bueno, yo pienso que...
Yo lo veo cansado, Beto.
Sí, tiene la onza, yo creo que tiene el talento para desequilibrar en cualquier momento, para cambiar el rumbo de un partido. Por lo pronto no ha sido determinante con el América.
Hubo un partido bueno.
Con el Azteca.
En el que anotó. Después la lesión también, caso parecido al de Castillo. A Castillo lo han precipitado varias veces desde que llegó. De hecho, creo que jugó antes de tiempo. Y después al recuperarse otra vez y se resiente, será un elemento muy importante. Pero eso puedes ver en varias individualidades. Renato Ibarra no llega en su mejor momento aquí. Otros que sí van acercándose. Pero no sé si Guido Rodríguez sea el único del que puedes decir que todo el año ha rendido al nivel que de él esperabas. A mí me ha gustado mucho Córdoba, pero también ha sido intermitente. Henry Martín ha sido importantísimo al frente, ¿no? Pero eso te da un plantel con tal poderío, ¿no? Se establece esa competencia interna, aunque para mí sí es evidente que Herrera no consigue todavía que el equipo juegue como él quiere que juegue, que defiende el fútbol que él tradicionalmente ha enarbolado. Eso fue muy claro en el partido de ida en el Azteca. Después, claro, obligado por las circunstancias, y tiene mucho que ver la actitud timorata de Tigres en el primer tiempo, muy distinto a lo que se manifiesta en el segundo. El América ha ido avanzando bien, pero no es el equipo consistente en su juego, un equipo que esperes que imponga condiciones, sobre todo en su cancha, que apriete al rival cuando haya que hacerlo, que tenga más tiempo la pelota. Eso que normalmente han tenido los equipos de Miguel Herrera.
Y esto, además de lo futbolístico, que ya lo han analizado muy bien, creo que presenta un intangible muy interesante y hasta medio contrastante. Mientras Monarcas tiene todo que ganar y nada que perder, ya excedió las expectativas. Para el América está muy claro que no has ganado nada. El América es para entregar títulos. La presión que tiene el América no la tiene ningún otro equipo. Se vive como equipo grande semana a semana. Son pocos los que lo hacen. Y también tiene una mística ganadora, llámenle como quieran, medio magia, DNA, que demostró que puede tener en una serie de 180 minutos, como fue en la vuelta contra los Tigres.
Sí, es lo eso. Que tiene el América es confianza y saben de qué se trata esto, ¿no? Eso yo creo que fue fundamental. El pegarle a Tigres, conociendo cómo es el Piojo, y dice, oye, si ya nos echamos a Tigres, le podemos ganar a quien sea. Esa sí creo que es una gran ventaja que tiene América, que se creen que saben hacer.
Exacto,
cosas,
es un equipo, ¿no?, que tiene orgullo, que tiene una mística ganadora.
¿Sabe de qué se trata?
Que aparece en este tipo de partidos de instancias finales, donde es a matar o morir, con las agallas, la personalidad del fútbol para dejar fuera a un gigante del fútbol continental como es el equipo de los Tigres. Así que ese es el América, esa es la mística americanista que lo tiene en la antesala de la gran final.
Y que ha aparecido con Herrera, y creo que sería un
Herrera
error.
Herrera es un técnico para el América.
Por supuesto.
Claro.
Escucho esto de que están buscando.
No.
¿Cómo? Si tienes a Miguel.
No van a encontrar otro, pero ni de cerca.
Volveremos enseguida. Vamos a ir con Hernaldo Moritz allá en Guadalajara. Adelante, Hernaldo, gusto en saludarte.
Buenas tardes, Heriberto. Saludos, compañeros, desde esta clínica donde muy temprano hoy se sometió a exámenes médicos José Juan El Gallo Vázquez para fortalecer a Chivas de cara al Clausura 2020, regresar a la institución en la cual fue campeón en el Clausura 2017 de la mano de Matías Almeida. Y bueno, se suma Vázquez a las contrataciones ya oficializadas de Uriel Antuna, y hoy más temprano ya hicieron oficial también las Chivas la contratación de José Madueña. Lo veíamos desde el lunes por la noche arribar al aeropuerto de Guadalajara, y bueno, ya es oficial también, el ex de Cruz Azul jugará por la lateral derecha del Guadalajara. ¿Qué sigue para Chivas? Esperar noticias en el caso de los dos jugadores de Pachuca, tanto de Víctor Guzmán como de Eric Aguirre. Esa negociación se ha estancado un poco, pero lo que sabemos es que va a terminar por fluir y que en las próximas semanas, quizá en los próximos días, ya se podría estar hablando de la contratación de ambos futbolistas, que estuvieron acá en Guadalajara, pero por tema vacacional. Y también Chivas tiene que esperar a los tres futbolistas de los Rayos del Necaxa. Hablamos de Angulo, de Peña y por supuesto de Calderón, que están ahora mismo en participación con los dirigidos por Memo Vázquez. Así es que todavía, Heriberto, mucho por escribirse en cuanto a refuerzos para las Chivas Rayadas del Guadalajara. Alan Cervantes irá a Santos Laguna en estas negociaciones que han armado con la directiva lagunera. Y bueno, ya ayer el Conejito Brizuela dejaba bien claro en redes sociales que no se piensa ir del Guadalajara.
Gracias, Hernaldo, por la información. Aquí está el prototipo de la formación del Guadalajara para el próximo torneo. Aparecen ya las incorporaciones de Aguirre y el Gallito Vázquez. Un volante central de gran capacidad de recuperación, un contención realmente de lo mejor que ha surgido en el fútbol mexicano en los últimos años. Y así podría verse ya sin Pulido el Guadalajara para el próximo torneo.
No sé si estén de acuerdo conmigo, pero a mí me da la impresión que Pulido, su manera de manejar, lo primero que dijo Ricardo Peláez, tenemos que cambiar eso, ¿no? Como que este es el jugador que no quiero que me distraiga a los demás, y es como que el primero que dijo Ricardo, este no me funciona aquí y va para afuera, ¿no? Bueno, esa es mi impresión,
¿eh? El propio Pulido el que pidió buscar otra opción también, lo cual a mí me parece totalmente malagradecido.
A lo que costó, les debería regresar parte
de su sueldo. Le tuvieron muchísima confianza, pagaron una fortuna para que estuviera hoy, que tiene al fin un buen torneo.
$13 millones, una cosa así, me acuerdo que fue.
Lo que pide es ir a la MLS. Entonces, la verdad, muy desconcertante, pero también lo encuentro medio muy a lo Alan Pulido.
Por eso.
El que hoy, que atraviese un buen momento, que firma su mejor torneo, no quiera continuar con el que lo trajo de regreso a México.
Su mejor y el único buen torneo que ha tenido con Chivas, obviamente, ¿no? Claro, había anotado aquel gol en la final y de eso había vivido mucho tiempo. Tiene un enorme mérito lo de Pulido, haber compartido el título de goleo, pero tampoco creo que sea tan importante en el funcionamiento de Chivas. O si hablamos de funcionamiento, nada importante. Mucho jugaron para él, para que él ganara ese título de goleo, y él se los manifestó a lo largo del torneo. No fue Pulido un generador de juego al frente que hiciera jugar mejor a los compañeros. Creo que le hicieron jugar mejor a él, en gran parte. O sea, esta alineación que le ponen yo la veo mejor que con la que cerró el torneo. Tampoco hay grandes contrataciones. Vázquez, de hecho, no tuvo buena etapa en Chivas. El Vázquez de León, no hemos vuelto a verlo, ¿no? Si se acercara a esa versión, por supuesto que sería importantísimo. Hablamos de 5 o 6 cambios. Para mí lo más importante de Chivas es que Luis Fernando Tena demostró en la parte final que con ese plantel podía competir. Entonces, estos serán añadidos que en algo enriquecerán su potencial.
Robert, ¿no? ¿Cómo ves si acaba J.J. Macías en Chivas? Porque pareciera que ese es como la cereza del pastel para las contrataciones, ¿no?
Claro. Entonces, ahora, menos extrañarían a Pulido, por supuesto.
Con Antuna, con Madueña, con el Gallito, con los de Necaxa, el Guadalajara, y con esta formación que acabamos de ver, ya tendría un plantel como para pensar que está entre los mejores 8 planteles del fútbol mexicano.
8, sí. Ya para meterse a la liguilla.
Yo diría que 10. Los primeros 10. No sé si, 6, 7, 8, es un plantel de liguilla.
Pues es que no lo ha sido últimamente. Entonces,
no lo ha sido, y estos son ajustes que tampoco son.
No. Sí, no son contrataciones, no te ponen entre los poderosos a Chivas, no.
Exacto.
No,
es que también para Chivas es muy difícil tener contrataciones bomba, que digas, dime cuál, en un marco ideal, cuál. Y aún así es mucho lo que tienes que desembolsar. Yo de Antuna sigo teniendo mis dudas, no está tan contrastado. Lo hemos visto en Selección Nacional, ha anotado goles en Selección Nacional, pero también hay que ver en qué competencias y ante qué rivales. Eso es lo que a mí me hace todavía tener mis reservas con Uriel Antuna, como para pensar que puede ser ese jugador decisivo. Son positivos los recientes partidos, las recientes muestras que hay en torno a él. A mí lo de Alan Cervantes me llama la atención, que sea uno de los jugadores que no continúen. Creo que tiene perspectivas, va como sea a préstamo. Creo que en Santos tendría algunos minutos, ojalá, para poderse desarrollar mejor. Pero insisto, es muy difícil que Chivas pueda cerrar una contratación bomba, dada su política, ¿no?
Por eso me cuadra lo que les decía al inicio del jaloneo que hay en las próximas 24 horas por Macías. El jugador quiere irse a Europa, tiene opciones de irse a Europa, pero Grupo Pachuca lo quiere mandar a Chivas, Chivas lo quiere. Entonces, es, a ver, 26 meses, luego te dejamos salir, ¿quién va a pagar tu cláusula? Entonces, si es alguien de Europa que venga y lo pague, justo ahorita, porque...
¿Por qué le conviene por qué quiere Pachuca a Macías en Chivas?
Porque han hecho muchos negocios, hay muchos intereses que ha hecho Grupo Pachuca.
O sea, que regresar a Chivas o prestarle un año a Chivas mientras lo vende mejor Europa.
Quieren que juegue 6 meses en Chivas y luego lo venden. Ah. Y Macías se quiere ir directo a Europa. Y sé que en las próximas 24 están decidiendo. O sea, el jugador...
O sea, no hay una oferta suculenta, muy atractiva de Europa para el Pachuca.
Sí hay, pero yo creo que hay intereses que Chivas quiere. Espérame, de esos 15 millones hay que sentarnos a hablar. Si yo traigo a Macías, es la contratación que dice Ciro. ¿Cuál es la contratación bomba mediática que puede hacer Chivas? Es esa, pero luego el jugador dice, oye,
que también estuvo en Chivas.
Es tu jugador, claro.
También yo creo que ese factor siempre lo tienes que contemplar.
Claro.
Jugar en Chivas no es jugar en cualquier equipo también. Y si de por sí cualquier cambio implica el riesgo de que no mantengas el nivel... Hay que ver en Guadalajara qué pasó con Peña en su momento, ¿verdad? Como gran figura de las mejores contrataciones de los últimos tiempos, en teoría, y de los mayores fracasos en la práctica.
Por eso insisto que es un tema interesante en las próximas 24 horas definir
a lo que voy
qué
también,
va a pasar con JJ.
Sí, Macías, por supuesto que es un tema, pero yo también creo que Ricardo Peláez debe tener muy claro, y lo sé porque es un tipo inteligente, una cosa es lo que tiene que resolver en el corto plazo, que es la planeación del próximo torneo, otra cosa en el mediano plazo y otra a largo plazo. Y a largo plazo, hoy tienes que estar empezando a poner las bases para convertirte en un as en la formación de tus propios jugadores. No te puede pasar que hoy Macías sea un tema cuando tú fuiste el que lo generaste. No te puede pasar que Víctor Guzmán esté teniendo sus mejores momentos en el Pachuca cuando tú lo generaste. O sea, esas bases, esos cimientos para ser un as en la generación de tus propios jugadores tienen que empezarse a poner.
Ahora, respondiendo a la pregunta que aparece en la pantalla, no está entre las mejores 5 plantillas de la liga.
No,
es más,
no,
para antes del regreso de Macías, yo no veo este plantel mejor que el número 8 de este torneo, que es el Monterrey.
No, bueno,
incluso pero, con Macías.
Sí, pero Monterrey no es el 8. Monterrey no es el 8 en cuanto a planteles, obviamente.
Por supuesto, me refiero al lugar en que terminó la liga.
A ver, ¿es mejor que Morelia? Pregunto.
Como plantel.
Ahí se van.
Ahí competiría. La duda sería si está entre los 8, como lo planteabas. Entre el 5, no. Digo, nada más. América, Tigres, Monterrey, Cruz Azul, Santos Laguna, rápido, están por encima.
¿Puedes concluir que en el mejor de los escenarios Chivas es de esos que están en la frontera?
Puede pelear ahí, sí.
Meterse a la fase final. Tienes que potenciar tus condiciones para estar peleando por ese boleto.
Así es, el Necaxa está en semifinales del fútbol mexicano.
Sabemos que van, como bien dices, en recuperando su nivel, estando haciendo los méritos para estar como equipo fuerte y potente que es. Entonces, sabemos a lo que nos enfrentamos y lo que queremos es estar a la altura del compromiso y hacer un buen partido.
Sabemos que el partido de ida Santos pues prácticamente perdió ahí la eliminatoria. Nosotros venimos sabiendo eso, también viendo los demás partidos se aprenden muchas cosas y aprendimos bastante de lo que le pasó a Santos. Nadie se esperaba ese resultado y bueno, ahora hay que aplicar mañana nosotros lo mejor para que no nos suceda eso.
Oh, pues primeramente terminar de la mejor manera en la liguilla, obviamente. Qué mejor, y lo vengo diciendo, nos vamos a retirar con un campeonato de este torneo. Y bueno, no queda otra más que seguir trabajando y hacer las cosas bien.
Jugador rendidor, dinámico, competitivo, Calderón, que está a punto de salir del Necaxa para el próximo torneo. 57% para Monterrey en la probabilidad de avanzar a la gran final, según el ESPN Football Index. Así de apretado, no está tan abierto o tan cargado al lado de Monterrey. ¿Lo ven de esa manera?
Yo lo veo más favorable para Monterrey, Monterrey, ¿no? Pero bueno, es bueno, muy 60, difícil, ¿no? Calcular esas probabilidades.
Yo sí le meto la fichita no, Monterrey va a barrer con...
No a cualquiera le avisan, y esto algo lo mencionaba aquí Hugo González, no a cualquiera le avisan con tan poca anticipación. Vienes a mi cancha y acuérdate que acabo de meterle 5 al líder de la competencia, al que había sido claramente el mejor equipo después de 18 jornadas. Un partido en el que Monterrey en lugar de 5 pudo meter 7, pero también es cierto que Santos en lugar de 2 pudo meter 4. Santos atacó muy bien en algunos lapsos, sobre todo en el primer tiempo. El Necaxa tendrá que estar consciente de lo difícil que será defenderse bien, pero de lo importante que será también buscar algo al frente si quiere salir bien librado de la cancha del Monterrey.
Bueno, vamos a ver qué ocurre con esta serie tan interesante entre Monterrey y Rayados. Dos equipos rayados, uno en azul y blanco, otro en rojo y blanco. El Necaxa que se volverá a desmantelar en cierta forma para el próximo torneo, empezando por el entrenador, que me pareció un tanto anticlimático, precipitado, el que Memo anunciara antes de la terminación de la fase regular que se iba del Necaxa. No estarían en el Necaxa y tampoco los equipos que parecían pretenderlo finalmente ficharon a este buen entrenador mexicano.
Yo lo que averigué es el típico caso que ambas partes tienen razón. Oye, gano 5, te di resultados, ya págame 10. Y también el equipo dice, bueno, cuando no tenías chamba, te di chamba, te ayudé a trabajar y ahora me estás pidiendo el doble, aguántame.
Aunque no tenía chamba...
Exacto, sí.
Teniendo cierta historial importante.
Sí. Ambas partes, ¿no? Sí.
Pero antes de tiempo, además, eso es lo malo.
Eso es lo malo, sí.
Negociar de acuerdo. Lo que quieras, ¿no?
Para esta serie, nada más no olvidemos, entiendo que Funes Mori no está listo aún. En su ausencia puedes tener a alguien como Jansen, que ya te demostró que puede estar bien. Y el goleador del torneo, además de Pulido, no nos olvidemos que juega en Necaxa, Quiroga.
Claro.
Y eso es oro molido para una serie final.
Digo lo de Memo porque desestabiliza el que el entrenador anuncie antes de tiempo que se va a ir al final de la campaña.
Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos aquí en Los Personajes y Andy Ruiz es uno de los personajes del día de hoy. Andy Ruiz, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
El primer campeón mundial de peso completo mexicano frente a Joshua, un peleador de origen británico muy fuerte. Bueno, además del boxeo, vamos a mezclar un poco, porque ya vas a estar cansado de que te preguntan de boxeo. ¿Conoces a algún futbolista?
Famosos, baseball players.
No.
O de...
Soccer.
Pero al David Beckham.
¿Has visto jugar a la selección mexicana de fútbol?
Todavía no.
¿Todavía no?
Pero en la televisión, sí. En
¿Y esto, qué opinas?
Pues yo digo que está bien, pero yo creo que le faltan unos unas cosas diferentes para mejorar, para que ganen
el Mundial de
el
Fútbol.
Mundial.
Es difícil, ¿no?
Es mucho
porque difícil. Ahí enfrentan a países muy poderosos.
Porque hay muchos países que tienen que ganar y a mí se me hace más duro del boxeo. Yo sé que el boxeo es 1-1, no tenemos equipo, no teníamos amigos para ayudarlos, pero da duro también el soccer.
¿Con qué selección te quedarías? ¿Con México o con Estados Unidos?
Con México.
Con México, claro. Perfecto, muy bien. ¿Tienes algún recuerdo de algún Mundial de Fútbol que hayas visto?
Hay unas veces que cuando ya está la copa y eso, algo grande, entonces sí, lo miramos, unas Tecates así, mirando las...
aguas.
Sí, mirando el juego.
¿Qué es lo peor que hay en el deporte? ¿El bullying o el racismo?
Yo creo que los dos. Pero el bullying y el racism, yo creo que es más difícil eso.
¿Desde chico te hacían bullying?
Sí, desde chico, que estaba gordito, que ¿para qué quieres hacer boxeador si estás gordo? Todos están grandes,
fuertes.
Mamados. Y pero no, yo todo lo que me decían se me iba por el otro
oído. ¿Y no te los noqueabas? No.
No, en ese momento estaba calladito, era un gordito calladito.
¿Hasta qué año estudiaste?
Me sacaron de la escuela por peleonero.
¿Te sacaron de la escuela por peleonero?
Y bueno, fui para otra escuela y me sacaron de ahí también.
¿También te sacaron de ahí? ¿A quién le pegaste, al maestro o a quién?
No, a unos cholíos que querían broncas. Pero yo soy el calladito, pero el más peligroso.
Cuidado con él. Ándale. No le pueden hacer bullying. ¿América o Chivas? ¿A quién le vas?
Chivas.
¿Por qué?
Siempre lo miraba. Traigo muchas familias que son de Chivas y siempre cuando hacían carne asada y ahí miramos.
Y además es un equipo conformado por puros mexicanos, uh-huh. Chivas, ¿no? Chivas. Es un histórico, es un equipo popular. Bueno, ¿por qué decidiste pelear por México y no por los Estados Unidos?
Porque desde chiquillo siempre manejaba Mexicali al Valle Imperial todos los días y tenía que cruzar para atrás 2 horas, una hora y media todos los días viniendo, todos los días yendo para atrás, viniendo, y desde chiquito ahí me creí eso. Siempre digo que salgo de Mexicali, Baja California.
¿Tú pensabas ganar esa pelea?
Sí, en mi corazón, en mi mente ya sabía que esa pelea era mía. Como la pelea se canceló con el Baby Miller y yo siempre le estaba mandando mensajes a Eddie Hearns, hey, dame la oportunidad, yo quiero pelear con él, acaba de pelear, yo estoy listo. Y mira, yo creo que era un destino.
¿Qué sentiste cuando te tiraron?
En ese, es como si cierras los ojos y los abres, así es como como me sentí, pero me levanté como un guerrero que soy y se lo di para atrás.
¿Y
no más una vez, pero 3 veces lo tumbé en ese rato.
3 veces, el último fue definitivo. Uh-huh. ¿Qué le puede envidiar el boxeo profesional a un futbolista profesional que gana, por ejemplo, 25 millones de euros anuales?
Wow.
No, pues, hay futbolistas que los ganan, ajá, en Europa.
Ganan mucho, pero nomás... Pues que se mochen, dile, ¿no?
Que metan un gol.
Sí.
Bueno, muy bien. ¿Tú crees que se abuse del nacionalismo en los Estados Unidos con el fútbol, con el boxeo, la bandera, el himno, la nostalgia? ¿Tú crees que se abuse?
Sí, claro que sí. Mucha gente es... Cada gente es diferente y hay muchos que van a ser negativos y van a ser positivos y... A mí me gusta tener los positivos, pero también siempre va a haber negativos y eso tenemos que usar eso a motivación.
¿Motivación? ¿Tú estás muy motivado por la pelea de revancha?
Sí, porque no quiero perder. Tengo miedo a perder y...
No, no tengas miedo a perder. Tú siempre tienes que ir a ganar.
Sí, por eso tengo miedo de perder, porque siempre quiero ganar.
¿Qué haces si pierdes?
Pues me voy para atrás y vamos a hacer la otra pelea.
O sea,
la tercera.
¿Hay una posibilidad de una tercera?
Claro.
Ah, pues está bien.
Vendría. Pero la meta es para no ser la tercera, nomás para ganar esta y ya.
Ganas esta, lo haces a un lado y buscas otro rival.
Ándale.
Y tú eres el campeón y pides una bolsa buena. Uh-huh. Y tráetelas para Estados Unidos o para,
claro,
México.
Uh-huh.
En México es difícil, pero Tráetelas a...
Me gustaría pelear aquí, una pelea, nunca he ido a una pelea de pesos pesados.
Aquí en México nunca ha habido una pelea de pesos.
Que es campeón del mundo y yo creo que llenamos la arena.
A ver, ¿cómo estás de...? No, sí, está bien. Está fuerte.
Está mamado.
Andy, gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Un placer,
La pelea es este sábado. No se la pierdan. A las 10 de la mañana inicia la cartelera y a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México, la pelea de Ruiz contra Joshua. En la línea está el campeón Juan Manuel Márquez. Juan Manuel, qué gusto saludarte. Ciro Procuna, John Sutcliffe, Roberto Gómez Junco y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Heriberto? Gusto saludarte. Todo muy bien, gracias a ustedes.
Igualmente, querido Juan Manuel, ¿qué tanto riesgo corre Andy de perder el combate del próximo sábado?
Heriberto, todo puede pasar sobre el cuadrilátero. No sabemos qué estrategia traiga Anthony Joshua, qué estrategia traiga Andy Ruiz, pero yo creo que la estrategia la trabajaron ambos en su gimnasio, en el gimnasio, en el entrenamiento, y creo que el que esté mejor preparado, el que esté mejor concentrado y el que haga bien las cosas casi perfectas sobre el cuadrilátero se puede llevar la victoria, y ese puede ser Andy Ruiz y también de la misma manera Anthony Joshua, pero aquí lo importante es cómo se desarrolla el combate y cómo desarrollan la estrategia ambos peleadores.
Campeón, nunca ha habido una pelea de campeonato mundial de peso completo en México. ¿Te imaginas esa posibilidad con Ruiz en caso de continuar reinando en su división?
Sería fenomenal, sería bueno. ¿Por qué? Porque ya lo comentas tú, no ha habido ninguna pelea de peso pesado, peso completo aquí en México. Y sería bueno, también hay que ver si en dado caso se dé, qué rival sería, un rival Tyson Fury o un rival de peso completo de los de primer nivel, sería fenomenal y sería algo histórico para el boxeo en nuestro país y a nivel mundial.
Un abrazo, Juan Manuel, y enhorabuena por tu inclusión al Salón de la Fama. Ahora platicamos también de ese tema. En relación al combate, a la segunda que viene entre Ruiz y Joshua, si tú la comparas con la primera, con el primer combate, ¿en qué crees que vaya a cambiar esta segunda confrontación?
Un saludarte, Ciro. Pienso que la pelea puede cambiar si Anthony Joshua lanza más golpes, maneja bien su distancia, es más agresivo. Hay que recordar, frente a Klitschko, Anthony Joshua hizo una gran pelea, terminó noqueando al peleador ucraniano en el 11º episodio. Ahora sí trabaja su distancia, trabaja sus combinaciones de golpes como lo estaba haciendo en la primera frente a Andy Ruiz. Puede meter en problemas al peleador mexicano, pero es como les comento, la estrategia que utilicen ambos peleadores, si le da resultado la estrategia de la distancia, la velocidad, Anthony Joshua puede ganar, pero si Andy Ruiz capitaliza bien esa distancia, metiéndose en las zonas cortas y manejando bien los contragolpes, sabemos que el peleador mexicano tiene velocidad, pues puede ser una victoria contundente a favor de Andy Ruiz.
Juan Manuel, John, buenas tardes. Aprovechando que te tengo en la línea, el previo del duelo que tendrá América con Morelia, ¿cómo lo ves?
¿Qué tal, John? Gusto saludarte. Primero, muy contento de que el América haya remontado el marcador a Tigres. Sabemos que el equipo que hace hombradas nada más es el América, ¿no? Y muy contento. Y ahora hay que ver Morelia está jugando bastante bien y básicamente va a ser un partido difícil, pero bueno, hay que esperar a ver quién gana y quién está clasificado para la final. Va a ser buen partido.
Clash of the Dunes es el nombre de este combate, choque en las dunas el próximo sábado por la pantalla de ESPN con Andy Ruiz buscando refrendar el título que conquistó hace tiempo por primera vez en la historia de un peso completo mexicano. Campeón, ¿cómo te informaron de tu ingreso al Salón de la Fama y cómo te sientes por ello?
Fíjate que me lo informaron por medio de una llamada telefónica. Y una llamada que me dejó pues prácticamente pasmado, me dejó con un atónito, con una gran alegría recibir lo que se hizo durante muchos años, prácticamente para ser exactos 23 años en el boxeo, me llenó de mucha alegría recibir la llamada de la inducción al Salón de la Fama de Canasota, Nueva York, que es el Salón Internacional. Y la recibí con una gran alegría, con mucho gusto, y siempre yo le he dicho, lo que se siembra se cosecha. Nosotros sembramos mucho trabajo, sembramos mucho disciplina y muchas cosas que nos ayudaron a llegar y ahorita con esto con eso nos pagan y creo que muy buen pago.
Y en tu faceta de comentarista, campeón, no necesariamente todos los deportistas famosos o importantes se convierten en buenos comentaristas, pero tú sí lo eres. Yo te escucho con fluidez, con conexión de ideas, y en este sentido te preguntaría, ya después de tu etapa en activo como boxeador, ¿cómo describirías tu labor como comentarista de boxeo profesional?
Creo una labor, pienso que buena, regular, porque no siempre acertamos o no siempre mucha gente no está de acuerdo con tu punto de vista, pero yo, bueno, yo soy un apasionado del boxeo, soy de un apasionado de que le gusta hablar de lo que estoy viendo, y pienso que de alguna manera, como te comento, habrá gente que te aplauda, habrá gente que no, pero uno lo hace con todo el cariño, uno lo hace con todo el amor y con la experiencia que uno sabemos y con la experiencia que yo viví dentro del boxeo, queremos llevarlo o queremos darlo hacia la gente, que muchas veces hay gente que sabe, mucha gente sabe que también no sabe mucho, que es regular, y hay gente que no sabe. Entonces lo que yo hago, hago un trabajo con pasión, con cariño, con amor, pues para poderle llegar a la gente y que la gente también que no sabe, o la gente que no sabe al 100%, pues que lo pueda entender.
Hace poquito se supo de una fiesta casi faraónica, con algunos excesos, organizada por Andy Ruiz. ¿Qué consejo le darías para mantener los pies en la tierra de aquí en adelante en su carrera deportiva?
Consejo le daría, como lo comentas, no puedes tú echar las campanas al vuelo si tienes una pelea importante, una pelea de revancha. Siempre tienes que estar, en este caso yo le daría un consejo a Andy Ruiz, que estuviera concentrado, que estuviera metido a lo que está haciendo, a lo que es lo más importante, que es el boxeo, que es el deporte, y que aparte tienes un rival de los mejores en la división de peso pesado. El consejo es que se concentre, que esté metido, que deje aparte lo que es la farándula, lo que es la fiesta, porque nos puede cobrar caro la factura en no dedicarse, no estar concentrado y el estar siempre pensando otra cosa. Estar metido y concentrado en la pelea, que es un punto importante, y concentrado en Anthony Joshua.
Bien, campeón, qué gusto saludarte como siempre, que te vaya muy bien.
Felicidades.
Gracias, Heriberto, un abrazo a todos.
Igualmente, muy buenas tardes, orgullo del deporte mexicano, Manuel Márquez.
Hace muchos años trabajaba en Radioprogramas de México y don Clemente Serna me dijo que una cosa era saber y otra cosa saberlo decir.
Sí, claro.
Y yo creo que con exatletas eso es clave, ¿no? Porque conocen, saben de su deporte, pero no necesariamente siempre saben explicarlo.
Correcto.
Lo que jugaron, ¿no? Y Juan Manuel es un ejemplo que lo sabe.
Y lo sabe, no porque esté aquí, pero Roberto también.
Claro, claro. Pero bueno, es cierto,
bueno,
¿no?
Este saber señor que está aquí es el mejor ejemplo de haber sido un deportista y convertirse en un excelente comentarista, al que admiramos.
Excelente, Juan Manuel.
Profundamente. Excelente tú también. Vamos a ir a la entrevista con Leopoldo Silva, que encabeza el proyecto de los Pumas de la universidad.
La verdad me siento muy contento y me siento muy motivado. Realmente es un gran honor el que me con el que me distinguió el rector al pedirme que me hiciera cargo del equipo, ¿no? Entonces, muy bien. Digamos que vamos a continuar y a fortalecer el proyecto de la cantera. Me parece que Rodrigo Ares hizo un gran trabajo en términos de las fuerzas básicas, que ya tenía la universidad de hace muchos años. Digamos que la cantera universitaria ha sido famosa de mucho tiempo.
Ahora, en los últimos días Mitchell señalaba que se le había prometido un presupuesto cuando llegó al fútbol mexicano, que no se dio al final de cuentas, y que quiere un equipo competitivo. Bueno, ¿hay dinero para dárselo?
A ver, el primero que quiere un equipo competitivo soy yo, después del rector. A Mitchell se le invitó a hacerse cargo del proyecto y desde un principio se le planteó cuál era la situación del club y las condiciones a las que él llegaba, y lo aceptó. No, es decir, con los técnicos normalmente no se habla de presupuestos, ¿no? Esta es la situación, esta es la plantilla de jugadores, con esto ¿usted cree que puede trabajar? Sí, adelante, ¿no? Vamos a fortalecer al equipo de alguna manera este mes para poder encarar el próximo torneo de una mejor manera. Déjeme decirle.
Solo un una cosita más con respecto al deportista que se convierte en comentarista. Uno espera y agradece del que fue deportista profesional que aporte ese punto fino, que haga ese apunte oportuno y adecuado de algo que a lo mejor estás viendo pero no observando durante un partido, una transmisión. No consiste en narrar la repetición, que eso lo están viendo también los televidentes, sino que verdaderamente es difícil marcar grandes diferencias, no obstante que seas sido un deportista importante. Es decir, no te garantiza el haber sido un gran deportista el convertirte en un buen comentarista. Con respecto al señor Silva, que tiene esa pinta de catedrático universitario.
Como de profe,
para,
¿no?
Como de profesor universitario, de las aulas de la universitaria,
sí, claro.
Para dirigir a Pumas con un proyecto que deja el señor Ares de Parga y que buscará por fin clasificar, porque no lo logró Pumas con muchas intermitencias en este torneo.
Sí, y algo sembró Ares de Parga en lo que se refería, algo parecido a lo que mencionaba Ciro con respecto a Chivas, la urgencia de revitalizar tu trabajo de fuerzas básicas. Creo que en eso sí avanzaron los Pumas, quizá no lo suficiente y hay mucho por hacer, pero sí tendría que ser la principal tarea, ¿no? Producir más y mejores futbolistas mexicanos como en alguna época se distinguieron haciéndolo los Pumas.
Con el complemento obligado de veteranos mexicanos, o bueno, de jugadores experimentados, sí, mexicanos o extranjeros, que esa ha sido la fórmula extraordinaria de Pumas durante décadas.
Pero a ver, tampoco está tan lejano el torneo en que Pumas fue tercero general.
Sí, con David Patiño.
Fue dos torneos consecutivos a liguilla,
claro, claro.
Con David Patiño, que se mantiene desempleado, lo cual me parece increíble, ¿no? Después de haber entregado esos dos,
sí,
trabajos tan sólidos y de que sus relevos no pudieron ni siquiera acercarse a esa obtención de resultados, me resulta increíble que no haya recibido otra oportunidad. Pero no está tan lejana la temporada en que sí se alinearon las cosas y se dieron los resultados para terminar tercero de la tabla general.
Yo creo que, Rodrigo, las dos cosas que se va más orgulloso es dejó bases de las fuerzas básicas y la economía y los ingresos, el flujo de efectivo en Pumas va a mejorar mucho. La famosa frase que ya vamos a tener dinero para, ya sabes, cuando se confundió, sí, cuando dijo que era para
refuerzos de jugadores de veras.
Un error. Lo que quiso decir es que ya habían encontrado la manera de tener flujo de efectivo diferente para poder gastar mucho.
Y hay que formar mejores futbolistas. Durante mucho tiempo los Pumas en el fútbol mexicano fueron el equipo más mexicano después de Chivas.
Aguilar Álvarez, el ingeniero.
Defendía la mexicanidad.
Álvarez.
O sea, te daban la opción de 4 o 5 extranjeros, pero no obligatorio, y todos llenaban el cupo. Después ya entró esta vorágine de extranjeros, muchos de ellos de insuficiente calidad. ¿Cuánto tiempo los Pumas eran los jugadores que formo? Más Ferretti como figura extranjera, más Juan Carlos Vera como figura extranjera. Y un poco antes, bueno, Caviño, Spencer, Cándido, aquel.
Ahora González,
Muñante, aquel equipazo de Pumas. A eso tienen que regresar los Pumas. Sí. Tú utiliza a los extranjeros que a ti te convengan. No le entres a esa mala costumbre del fútbol mexicano en general y empieza por producir tus propios y mejores futbolistas.
Despedimos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este día miércoles. Sí, sobre todo esa época setentera, ochentera, con grandísimos jugadores encabezados, sí, por el máximo goleador en la historia del fútbol mexicano, Evanibaldo Castro Caviño.
Y a mí me tocó acompañar de niño a Bora muchas veces a la casa del ingeniero Aguilar Álvarez.
Muñante también, Roberto.
Todo lo que, sí, logró, claro, los Beto Aspe, los Luis García.
Memo Vázquez.
Y aparte él tenía como un control y un respeto. Y también hay que decir, era la época que la ICA, sí, apoyaba incondicionalmente. Había con qué, sí, invertir, sí, sí.
Así,
¿no?
Es. Así es. Bueno, vamos a hablar de Raúl Jiménez, que sigue dando de qué hablar positivamente en el fútbol europeo, con muy buenas actuaciones, con una virtud que es la regularidad. Generalmente da buenos partidos, es raro que se pierda un poco o que baje de nivel porque pone asistencias o mete goles, sí, pero está en un nivel sostenido de calidad.
Tiene el físico para la Premier.
Hoy se fue en blanco Raúl Jiménez y los instintos, que eso es muy importante. Le ganan 2-0 al West Ham United y ahora el Wolverhampton, que tuvo un inicio complicado, que estaba en posiciones peligrosas, ya encadena 10 partidos sin derrota. Raúl Jiménez jugó 83 minutos en este encuentro en casa de Wolverhampton.
Ganó 2-0 al West Ham. Raúl Jiménez, que no anota, como ya informa Ciro, pero de cualquier manera se mantiene como un titular indiscutible de su equipo y lo es también hoy por hoy de la selección nacional. Aquí están las escenas del partido, el ex equipo de Javier Hernández frente al los Lobos.
Cuando Tuca tuvo por primera vez la selección mexicana, decía que Raúl Jiménez era el mejor jugador. Es decir, decía, este me lo quedo antes que cualquier otro de la selección mexicana. Siempre Tuca dijo, este chavo es el que tiene virtudes que no tiene ningún otro futbolista mexicano.
Y será interesante ver en la recta final de su carrera a Javier Hernández, con la casta que tiene y con el celo profesional que tiene, peleándole el puesto titular a quien hoy por hoy es el que pues, está ahí de fijo, como es Raúl Jiménez.
¿No? Es que regresa.
Esa pregúntale al Tata.
Tú dices que no va a regresar a la selección.
Creo que ya no regresa a la selección, mientras esté el Tata.
Pues teniendo todavía fútbol para aportar, ¿no, Chicharito? Sí, pero, Hernández.
Pero hubo un evento que no...
Bueno, no, ese gustó, es un tema interesante, ver si volverá o no, Chicharito. Yo pensaría que todavía está para...
Yo estaría muy sorprendido si sigue en la selección mientras esté el Tata.
Bueno, ahí queda eso.
Creo que el Tata también tenía que mandar un mensaje de autoridad, ¿no?
Estamos llegando al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos en ESPN Radio Fórmula. Ciro, muchas gracias, qué gusto.
Igualmente.
Ya viene la de aniversario, ¿no?
¿Cuándo va a ser paseillo, caramba?
Hay que hacerlo así mañana. Déjame prepararme.
No, déjalo.
Estirar, déjame estirar.
Tienes que salir a caminar la banqueta.
Roberto, buenas tardes.
Siete veces.
Muy bien.
Buenas tardes.
Hasta mañana. Tarde. Pelle.